mundo. Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Red Dávila. Tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Hotel Termas Chillán, Mountain, Wellness and Spa. Y Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día jueves 29 de agosto. Día feo hoy día, ¿para qué vamos a andar con cosas? Aquí en Santiago, por lo menos, estamos en 89.7. En Valparaíso, 104.1, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. A lo mejor la gente se ofende cuando uno dice día feo, pero un día, mejor lo voy a describir, bastante oscuro, con cierta, un poquito de bruma, pero sobre todo lloviznando y frío durante prácticamente todo el día. Así que hay gente que encuentra que esos días son feos, otros dirán, ah, un día londinense. Sí, pues, que también puede ser feo en Londres, si no, eso no asegura absolutamente nada. Estamos también en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde encuentran toda nuestra programación. Y también están ahí nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Además estamos en YouTube, ahí nos pueden también escuchar todos los días. Hoy tenemos un programa muy interesante, porque tenemos panoramas con Paula Frederick en algunos minutos más, algunos que anticipan incluso el 18. Y vamos a estar también conversando sobre un panorama teatral. Es una obra que se llama La Aventura Invisible. Es una obra de un escritor sueco dirigida por Víctor Carrasco, con quien hemos estado en varias oportunidades acá en el programa a propósito de otras obras teatrales. Y en este caso vamos a hablar de La Aventura Invisible con uno de sus protagonistas, con el actor Ricardo Fernández, que es actor de teatro, de cine y también de televisión. Esto es una obra bien, bien interesante, porque son tres historias reales de personas que tienen por distintas razones una, llamémoslo crisis de identidad, pero no es lo que uno se imagina con una crisis de identidad. Ya vamos a ahondar en de qué se trata, pero son tres historias reales que este escritor sueco imaginó reunidas. Y por lo tanto, estos tres personajes se cuentan justamente sus vidas. En esta obra están además Marci Gutiérrez y Amparo Noguera, además de Ricardo Fernández, con quien estaremos entonces en algunos minutos más aquí en el programa. Oye, varias cosas que contar. Una de las cosas que ha llamado la atención hoy día en el mundo, particularmente en España, pero tiene repercusión internacional por lo escabroso del caso. Ustedes lo recordarán. ¿Se acuerdan de Daniel Sancho? Daniel Sancho es un chef español, un tipo muy joven, que sobre todo es reconocido por ser hijo del actor Rodolfo Sancho, un actor muy destacado, muy famoso en España. A su vez, nieto de Sancho García. Sancho García es también un actor que fue muy famoso en su minuto. Ya les voy a contar aquí un poco una derivada de esta condena que recibe Daniel Sancho, el hijo de Rodolfo Sancho, por un asesinato. Esto ocurrió en Tailandia el año 2023, año pasado, agosto, si mal no recuerdo, y este hombre, Daniel Sancho, muy joven, como yo les decía, asesinó a un colombiano, a un cirujano plástico colombiano que se llamaba Edwin Arrieta. No solo lo mató, sino que lo descuartizó y ocultó su cadáver. Además, destruyó el pasaporte de la víctima, lo que también es un delito. Finalmente lo han condenado por tres delitos, digamos, el asesinato, el descuartizamiento, la ocultación del cadáver y además la destrucción del pasaporte de la víctima, y lo han condenado a cadena perpetua. Imagínense lo que debe ser cadena perpetua en una cárcel de Tailandia. Bueno, no sé si tendrá mucha diferencia con estar acá, no sé, en la Penny o la ex-Penny. Habría que ver las condiciones. Por lo menos hace más calor acá, no debe hacer tanto frío como debe sufrirse acá en las cárceles chilenas. No he estado el suficiente tiempo como para saber y no quiero estarlo tampoco. ¿Para qué vamos a andar con cosas? Y me imagino que ustedes tampoco. Así que pórtense bien. Borren su WhatsApp, por si acaso. No fuera de broma, este es un caso muy, muy escabroso. Ustedes lo recordarán que él dice que en un primer momento Sancho se declaró culpable, pero después dijo que en realidad había actuado en defensa propia, a partir de una agresión sexual de este cirujano plástico colombiano. Dijo que él había sido un rehén de este hombre, de Edwin Arrieta. Acusó de que estaba obsesionado con él, pero bueno, finalmente la fiscalía proporciona pruebas suficientes, y entre otras cosas, Sancho había comprado unos cuchillos, unas bolsas de plástico que estaban además guardadas en la habitación donde ocurrió el crimen, y esto confirmaba la premeditación del delito. También se le ordena el pago de $119,000 como indemnización a la familia de Edwin Arrieta. Inicialmente el tribunal había dictado pena de muerte, pero fue conmutada por consideración a la cooperación que tuvo Sancho durante toda esta indagatoria. Esto todavía no es una pena ejecutoriada, porque faltan recursos, y de hecho la defensa ha anunciado que van a apelar, vamos a recurrir la sentencia, dijo la abogada de Sancho, Carmen Palfacó, que es abogada española, pese a que el juicio se está llevando ya a cabo allá en Tailandia. Dice que, bueno, no se esperaban, dice, la cadena perpetua, pero que hay que asumir lo que ha dicho la justicia tailandesa. Yo le decía que había también una derivada de esto, porque fíjense que el abuelo de este hombre, de Daniel Sancho, Sancho Gracia, un hombre muy importante, y particularmente en ciertos lugares de España. Él nació en Madrid, pero tenía lo habían hecho un homenaje, digamos, en Pontevedra, en un lugar específicamente que se llama Mondariz, en el balneario de Mondariz. Ahí le habían hecho un homenaje y habían levantado una estatua, una escultura de bronce con un busto de Sancho Gracia. ¿Qué pasó? Esto ocurrió, se hizo hace 10 años, el año 2014, fue una ceremonia muy emotiva, según lo que se describe, una estatua que, según las descripciones, capturaba la esencia de Gracia en el papel de Curro Jiménez, que era un papel que él protagonizó en una serie. Una serie, parece que fue muy icónica. Bueno, y ahí se ganó la admiración de la comunidad, ¿no es cierto?, de Mondariz y de toda la provincia de Pontevedra, según lo que describe una nota del diario ABC. Pero bueno, ¿qué pasó? Que esta estatua ha sido vandalizada. Y tanto así que han decidido retirarla. Un acto vandálico en el contexto justamente de esta sentencia condenatoria de Daniel Sancho, finalmente, y esto causó gran controversia, y finalmente el municipio ha decidido sacarla, la retira, ¿no es cierto? Y de acuerdo con lo que se sabe, no tienen previsto siquiera volver a colocarla. Así que ha tenido. Aquí, tal como uno dice, los hijos no deben pagar por lo que hacen los padres. Aquí está pagando un abuelo, o la memoria más bien de un abuelo, por lo que hizo el nieto. Oye, en otra materia, esto es muy interesante. lo trae el diario The Guardian de Inglaterra, de Reino Unido, y tiene que ver con Corea del Sur. Fíjense que la Corte Constitucional de Corea del Sur, una especie de tribunal constitucional como el nuestro, o equivalente a nuestro tribunal constitucional, ha dictaminado que parte de las leyes climáticas del país no están conformes con la protección de los derechos constitucionales de las generaciones futuras. Y esto es una resolución que, de acuerdo con los activistas, constituye una decisión que se convierte en un verdadero hito. ¿Qué pasa? Dice que la Corte, esto fue un veredicto unánime, que es y es el final de una batalla legal de 4 años. Y tiene implicancia, bueno, para Corea del Sur, pero también es de alguna manera un ejemplo de cosas que podrían pasar en otras partes del mundo. ¿De qué se trata? Bueno, en Corea del Sur se establecieron limitaciones, medidas para la reducción de los gases de efecto invernadero para el periodo 2031-2049. De acuerdo con esta resolución del Tribunal Constitucional, esto viola los derechos constitucionales de las futuras generaciones porque no obliga al gobierno a cumplir con su deber de protección de aquellos derechos. Dice que la ausencia de una protección de largo plazo violenta estos derechos y se convierte en una carga, digamos, para las generaciones futuras. Se le dio a la Asamblea Nacional y al gobierno un plazo perentorio. Bueno, no es tan perentorio porque es para febrero del año 2026, pero en estas cosas ustedes saben que todo se toma su tiempo. Bueno, se les dio este plazo entonces para ir más allá de las leyes actuales, enmendar justamente esta regulación e incluir estos objetivos de largo plazo de manera mucho más estricta. Esta es una decisión, dice esta nota, que tiene bastante eco de la resolución que tomó el Tribunal Constitucional alemán el año 2021, que consideró que las leyes climáticas, o que la ley climática de ese país no contaba con las provisiones suficientes para la reducción de las emisiones más allá del 2030, potencialmente, dice, infringiendo las libertades y los derechos de las futuras generaciones. La discusión en el caso de Corea del Sur empezó hace 4 años, cuando un grupo de activistas, que era parte como de un movimiento de activistas y que llevaron adelante distintas huelgas en favor del medio ambiente, se llama Youth for Climate Action. Bueno, ellos comenzaron estas movilizaciones el año 2020 y llevaron adelante esta acción judicial. Presentaron esta demanda alegando que los objetivos insuficientes por parte del gobierno violentaban los derechos de los ciudadanos, particularmente aquellos de las futuras generaciones. Después se incluyeron otras tres causas, ¿no es cierto?, y se fueron consolidando y al final se fueron sumando más. Llegaron las 255 acciones legales, todas sumadas entonces y que tenían el mismo objetivo. Incluyen a muchos grupos, incluyen niños, incluyen guaguas, ¿no es cierto? Incluyen a fetos, que claro, en ese momento eran fetos todavía, pero algunos de ellos han nacido, y con eso se pretendía enfatizar entonces este impacto de largo plazo que tienen las regulaciones climáticas en las futuras generaciones. Está interesante, esto podría en algún momento expandirse también a otros países. De repente, este es un tipo de cosas que puede perfectamente llegar incluso a Chile. Escuchemos a Belle and Sebastian con Funny Little Frog.
dog in my throat. My eyesight's fading, my hearing's dim. I can't get in shock by the state I'm in. I'm a danger to myself, I've been starting fights. Like the party at the club on a Saturday night. But I don't get disapproving from my girl. She gets all the highlights wrapped in gold. You're my picture on the wall, you're my vision in the hall. You're the one I'm talking to when I'm getting from my world. You are my girl and you don't even know it. I am living out the life of a fool. I am the jester in the ancient court. And you're the funny little frog in my throat.
¿Cómo? Es hora de Panoramas en Aire Fresco con Paula Frederick.
¿Qué se puede hacer para los próximos días? Lo vamos a conocer inmediatamente con Paula Frederick aquí en nuestros Panoramas. Paula, bienvenida, ¿qué tal?
Muy bien, Polito. ¿Cómo estás tú?
Todo bien, gracias.
Hoy estoy contenta porque se viene el 18 de septiembre. Ya empezó el calorcito, se está yendo agosto. Todo respeto a agosto, pero ya queremos que te vayas. Y se nos viene el primer approach, el primer acercamiento al 18 de septiembre. Ese es uno de los primeros panoramas que les tengo. Más bien, el primero. Este 31 y 1 de septiembre se va a celebrar Chile Lindo, que es una suerte de encuentro cultural en el Parque Bicentenario de Vitacura, que ya se ha celebrado varios años, donde vamos a tener un montón de actividades para toda la familia, partiendo por música en vivo de distinta índole, de distintos estilos. Vamos a tener también, o ellos van a ofrecer, puestitos de comida donde vas a poder probar, empezar a probar ya las empanadas, los anticuchos, empezar a quedar con olor asado, ya ver cómo ese humillo que emerge de los puestitos.
Olor a 18.
Olor a 18.
Olor a 18 partido a la selección.
Somos tan característicos. Somos porque me incluyo. Somos muy reconocibles.
Sí,
pues. Y eso es lindo, fíjate. Chile lindo, somos lindos. Bueno, va a tener, como te decía, puestos de comida de emprendedores locales. Va a tener también actividades para los niños, paseos, ferias, juegos tradicionales, bailes folclóricos, etcétera. Y además de todo lo que se ofrece en ese aspecto, vamos a tener música en vivo, presentaciones de bandas. El 31 de agosto, por ejemplo, van a estar, entre otras bandas, Pedro Piedra, que va a estar presentándose en la noche, el 31 de agosto, el gran músico nacional. Y ese día, antes de Pedro Piedra, también va a estar el Bafochi, el ballet folclórico de Chile, que va a estar interpretando una de sus maravillosas creaciones y que, recordemos, se ha hecho más de 5.500 presentaciones en 48 países a lo largo del mundo. Así que una gran ocasión para no perderse el Bafochi. Y antes del Bafochi también va a estar Caleuchístico. Es un programa de televisión infantil. Esto para el sábado. Entonces, primero Caleuchístico, luego el ballet folclórico y luego Pedro Piedra.
Perfecto.
Gran día el sábado.
Entre otras cosas, porque hay otras.
Sí, estoy mencionando los más que highlights, algunas de las cosillas.
Perfecto.
Para que se sorprendan. Y el domingo vamos a partir el día con Tiki Tiki Clip, una agrupación infantil que a mí me gusta harto. No sé si alguna vez los has escuchado, pero son bien buenos, son creativos.
Pero me gusta mucho decirlo, Tiki Tiki
Clip. Tiki Tiki Clip.
Tiki Tiki Clip.
Tiki Tiki Clip, sí.
¿Sí? Tengo que pensarla primero.
Pero lo dijiste bien.
Sí, tiki-tiki-clip.
Está todo bien, ya. Está todo bien. Luego vienen los Chacareros del Paine, que tienen 50 años de historia. Así que también ojo con los chacareros del Paine. Y luego vamos a tener, bien curioso este cambio, desde los chacareros del Paine a Karen Paola.
Mira.
Actriz cantante que salió de Mecano y que va a deleitar al público con letras como "Que viva la noche, viva el amor". Ya, perdona, no puedo editarlo. La Karen Paola que llevo en mí. Y para cerrar el domingo primero de septiembre y dar la bienvenida al mes, tendremos a Bron Coyote, que es una joven promesa musical que estuvo en Lollapalooza 2024 y luego va a estar Banda Conmoción.
Buena Banda Conmoción.
Así que tenemos, mira, está bueno.
Para bailar ahí.
La Banda Conmoción ahí le pone el sandungue que nunca puede faltar en el 18 de septiembre. ¿Qué me decís?
Buenísimo, pues.
Sí, bueno, te
¿y Chile lindo entonces?
Chile oye, lindo y ahí. Espérate que esas son algunas de las cosas porque yo creo que allá yendo para allá también hay más sorpresas.
Ya, esto es entonces sábado y domingo, ingreso a las
11 de la mañana.
Perfecto.
Entradas en la la tiquetera de Vitacura, digo al tiro cuál es el vitacuracultura.cl.
Perfecto.
Y la entrada están a 10 mil pesos.
Ya está.
Para estar todo el día, si quieres, ahí disfrutando.
Ahí está, claro, ahí se puede ver la programación.
De las delicias del 18.
Y me imagino que se podrá comprar también las entradas ahí in situ.
Yo creo que también, sí, pero sí. Si las quieres comprar online, tienes que ir a vitacuracultura.cl.
Perfecto.
¿Estamos?
Ya, pues.
Ya. ¿Sigo contando?
Vamos a la próxima.
Tenemos más cosas. Seguimos en lo nacional. Tenemos la reposición de la obra Gladys en Nescafé de las Artes este sábado y domingo. No, viernes, sábado y domingo. Tenemos tres. Fechas, la obra de Elisa Zulueta, que está protagonizada por Catalina Saavedra, Coca Guacine, Sergio Hernández, Álvaro Villera y Antonio Santamaría. Y también actúa la propia Elisa Zulueta, quien es la dramaturga y además es la directora. Y esta obra ganó en el año 2012 premio Altazor por mejor actriz, mejor actor, mejor dirección y mejor dramaturgia. No sé si tú la viste.
Sí, la vi, extraordinaria.
Yo me acuerdo de haberme reído, haberme emocionado. Igual fue hace varios años atrás.
Yo vi en el Teatro El Puente.
¡Ah, qué lindo! Gladys,
sí, muy lindo.
Maravilloso.
Increíble obra, sí. Sí,
increíble obra. Hay que verla. Así que, bueno, no les voy a adelantar mucho, pero es la historia de una familia de apariencia bien constituida, que por una visita inesperada del personaje de Catalina Saavedra, llamado Gladys, viene como a sacar los trapitos sucios a la luz, a desbarajustar el equilibrio familiar y a también enseñarle muchas cosas de sí mismo a los miembros de esta familia. Así que ahí los protagonistas, Antonia Santamaría, Elisa Zulueta, bueno, etcétera, todos los grandes actores que participan, se lucen en este drama que tiene humor y realismo a la vez. Gladys se repone entonces en el Nescafé de las Artes, viernes 30 de agosto, sábado 31 a las 20 horas y el domingo 1 de septiembre a las 19 horas. Pueden comprar las entradas, por supuesto, en el sitio web. Pueden buscarlo en el sitio web de Teatro Nescafé de las Artes o también en boletería ahí en el Centro Cultural de Manuel Montt.
Así perfecto.
¿Alcanzó a pasar un último?
Uno más.
Uno más te tengo.
Uno más. Ya, vamos.
Es que tengo uno también chileno y es muy bonito. En el MUT, el Mercado Urbano de toda Lava, se está presentando hasta fines de agosto la historia de Condorito. Ah, posición que se llama Condorito.
Ya.
¿Ya?
Buen nombre,
me emociona. 75 años desde el nacimiento de popular caricatura chilena, que es una mezcla entre cóndor y un guaso chileno. Entonces, si ustedes van al piso menos 3 del MUT, encontrarán la historia de Condorito, viñetas, portadas emblemáticas, esculturas de los personajes más queridos, de Yayita, de Condorito, etcétera, para sacarse fotos, para verlos de cerca, y además van a ver actividades, talleres relacionados con el personaje, con la construcción de las historietas, así que todo es relacionado a el gran personaje de caricatura chilena. Esto hasta el domingo. Él está abierto de lunes a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Pueden encontrar más información en la página del MUT, del Mercado Urbano de toda Lava. Y es una actividad absolutamente gratuita, sin costo, para aquellos fanáticos de Condorito. Paula, que bien chileno, está muy bien.
Excelente. Paula Frederick, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Polo.
Hasta la próxima. Oye, a propósito de carne, suscríbete a la membresía Meatbox a punto y recibe mensualmente en la puerta de tu casa la triple selección de carnes a punto y otros complementos para el picoteo. Suscríbete en carnesapunto.cl, despacho gratis a Lo Barnechea, Chicureo, Las Condes, Vitacura y Providencia. ¿Sabías que en Red Dávila cuentan con más de 100 cirugías con copago fijo y conocido? Si eres paciente Fonasa o ISAPRE, no lo pienses dos veces y programa tu cirugía con los mejores. Elige bien a la primera, elige Red Dávila. Reserva tu hora en dávila.cl. Y Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
No hay necesidad de apurarse, no hay necesidad de brillar, no hay necesidad de ser alguien más, sino uno misma.
En Duna, la escritora inglesa Virginia Woolf. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
La Universidad San Sebastián ha alcanzado un nuevo hito en su formación académica, implementando experiencias inmersivas en el metaverso para su carrera de Derecho. Primera experiencia en el país en este campo, en donde estudiantes recrean virtualmente escenarios legales, como salas de juicios, salas de audiencias y despachos de abogados. Una iniciativa que fortalece nuestra misión de formar abogados que contribuyen a la justicia del país. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Cuando supe que me tenía que operar, estaba preocupada. La atención, los precios, sobre todo si uno es Fonasa. Pero descubrí que en Red Dávila podía activar mi bono PAD y no lo pensé dos veces. Pago lo mismo que en otro lugar, pero con la diferencia de que estoy con los mejores. Y eso me da tranquilidad. Es que una cirugía no se la puedes dejar a cualquiera.
Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. Reserva tu hora en dávila.cl.
No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La instalación de un sistema fotovoltaico en el segundo instituto técnico profesional mejor equipado del Perú es el primer proyecto de mayor escala que Acciona.org desarrolla en ese país, donde la Fundación Corporativa de Acciona ha beneficiado a más de 50.000 personas. La planta solar abastecerá la mitad del consumo eléctrico del establecimiento educacional ubicado en San Juan de Marcona, en Ica, y asegurará el funcionamiento de sus instalaciones críticas en caso de falla en la red eléctrica. Acciona.org opera en Perú desde 2009 con la iniciativa de electrificación rural Luz en Casa, la que también está presente en Chile, donde más de 600 hogares de zonas costeras y cordilleranas de difícil acceso en la región de Coquimbo han mejorado su calidad de vida gracias al acceso a electricidad. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Tech presenta Primero lo Primero. Llegaste cansada después de la pega, pero no hacer esperar al que te esperó todo el día para salir a pasear es impostergable, ¿o no? En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Temas y conversaciones para oír más allá. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve. Todavía se puede disfrutar la nieve, por supuesto. Allá en la región de Ñuble vivirás experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Especialmente el spa, se los recomiendo. Celebra este 18 con Wayuu, tu partner 18ero. Aprovecha increíbles ofertas patrias con hasta un 50% de descuento y promociones de otro nivel. En tiendas y también en wayuu.cl. Wayuu es con W, este Wayuu es con W-A-Y-U, wayuu.cl. Wayuu, utensilios perfectos para momentos perfectos. y los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera. Hay entrevistas, análisis de la actualidad, algunos que tienen muchas repercusiones todos los días, así que no se lo pierda, 10 de la mañana, latercera.com y su canal de YouTube, Desde la Redacción, donde nace la noticia. Vamos a hablar a continuación de una obra de teatro que se está presentando en el Centro de Extensión del Instituto Nacional, el CEINA. Es una obra escrita por un dramaturgo europeo, sueco específicamente, Marcus Linden, y dirigida por Víctor Carrasco, con quien hemos estado en otras oportunidades acá en el programa, a propósito no solo de obras de Linden, sino que también de obras de otros autores. La aventura invisible, así se llama justamente esta obra que está realizando el Teatro de la Palabra. Estamos con uno de sus protagonistas, Ricardo Fernández, actor no solo de teatro, sino que también de cine, de televisión, de streaming, en todas las plataformas lo pueden ver a Ricardo. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas, muchas gracias, feliz eso, de estar acá.
Ya es casi un cliché eso de en todas las plataformas, pero es la realidad.
Bueno, las plataformas se apoderaron de todo.
Claro.
En buena hora, por un
bueno,
lado.
Bueno, y tú estuviste, de hecho, en el año. Este año, en Baby Bandito, ¿no es cierto?
Sí.
En el streaming en Netflix.
Claro, en Netflix.
Y se viene segunda temporada, entiendo.
Se supone.
Se supone.
Hay aspectos legales que.
Perfecto, que ya, no digamos manejo, nada. Pero es de esperar que se venga segunda temporada. Entonces.
Digámoslo así.
Pero bueno, además estás en esta obra que se va a presentar. Ahora este fin de semana, es el último fin de semana que se presenta ahí en el CEINA, en Arturo Prat 33. Cuéntanos de La Aventura Invisible, que junto contigo, además en escena, están Marce Gutiérrez y Amparo Noguera.
Así es. Bueno, esta obra, La Aventura Invisible, del dramaturgo sueco, es cineasta también, es bien multifacético el hombre, es bastante joven. Lo que hace él con esta obra, él reúne entrevistas de gente real, de personas reales. Hay una artista queer que radicada en Londres en este momento, que se obsesiona con la obra de otra artista surrealista del año 1920 y que se da cuenta que tiene las mismas dificultades que tiene ella, digamos, a la hora de la definición de su género, de cómo definirse ante los demás, cómo presentarse como hombre, como mujer, etcétera. Y se obsesiona con esta mujer y empieza a vivir su vida a través de ella, de alguna manera. Después está el testimonio de la Amparo Noguera, de una neurocientífica que en algún momento tuvo un derrame cerebrovascular. Uh-huh. Y que básicamente se le borra toda su vida, todos sus recuerdos, todo su pasado, su identidad, como dice ella en la obra. Y mi testimonio es del primer hombre del mundo que recibe un trasplante facial completo, un francés que murió hace poquito. Y lo que hace el dramaturgo, lo que ficciona, es que se reúnen estas tres personas a hablar de su historia.
Las personas, entonces, estos personajes son personajes basados, cada uno de ellos, en una historia real.
Exactamente.
El encuentro es el encuentro ficticio, digamos. El encuentro es lo que ellos, o sea, lo que el dramaturgo se imagina, entonces, ¿no?
Claro, o sea, exactamente, claro. Él imagina esta reunión, este encuentro.
Bien improbable.
Muy improbable, pero todo lo que dicen forma parte de su vida. Son entrevistas que él hizo, también hay material del libro que escribió este hombre que recibe este trasplante de cara, el francés. Uh-huh. Y claro, lo que él ficciona este encuentro en una reunión y que es conducida por este artista queer, que es la artista inglesa que está viva, como que ella lleva la batuta, digamos.
Y es, en definitiva, o sea, por las historias, ¿no es cierto?, que están contenidas en la obra, es el tema de la identidad. Es como el centro,
el tema,
¿no es
cierto?, central, claro.
De la preocupación.
Claro, porque estas tres historias tienen como denominador común una pregunta antropológica y fundamental, que es la identidad, es quién soy yo, a través de tres casos diferentes. O sea, en el caso del artista, que de algún modo ella empieza a vivir su vida a través de otra y se identifica a tal punto que revela de algún modo su identidad. En el caso de la neurocientífica, que en el fondo le dicen, mira, tuviste este accidente, han pasado 8 años que tú te tuviste que recuperar, y se te ha enseñado quién se te ha enseñado todo, desde volver a caminar, a comer, a hablar. Esta es tu madre, esta fue tu pareja, tus compañeros. Entonces, claro, toda su experiencia da cuenta de eso, de cómo volver a reconstruirse y hacerse la gran pregunta: ¿quién soy yo? En vista que se me olvidaron todos mis recuerdos. Y en el caso del trasplante facial, claro, o sea, la pregunta fundamental, porque claro, el rostro es un territorio del cuerpo que es esencial, claro. Digamos, es con el que se lo identifica.
Y es de alguna manera la parte del cuerpo que uno asume como el
lo más propio
de la identidad propia. Digamos.
Claro, y lo más íntimo.
Y lo más íntimo.
Entonces,
claro. Lo más mío, porque claro, en otras partes del cuerpo, aunque si uno se pone a mirar bien, probablemente, claro, cada mano es distinta, cada pie es distinto, y
vayamos
en otro detalle,
claro,
pero el rostro donde radica de alguna manera la identidad,
donde se condensa todo, donde se nos designa un sexo, se nos designa una serie de atributos a partir de la cara, y él tiene esta historia tremenda. Él nace con una enfermedad genética que se llama neurofibromatosis plexiforme. Básicamente se forman tumores que se van multiplicando, y la única manera de manejarlos es con cirugía, pero que es permanente. Se saca un tumor y aparece otro, incluso más grande que el anterior, como dice el texto, hasta que toma contacto con este doctor y le ofrece un trasplante facial completo, que se transformó en el primer trasplante facial completo del mundo, porque años antes, el 2005, se había hecho un trasplante parcial de cara a una mujer.
A una mujer, recuerdo, española, claro, o no
también sé, francesa. Francesa también. Que ella, en un intento, bueno, son todas historias bien terribles, pero por lo menos esa, digamos, pero están llenas de vida, que es lo que siempre dice el Víctor, no son historias de muerte, historias de desilusión y horror, sino que son historias de vida, de gente que ha logrado recuperarse. Bueno, ya esta mujer, en un intento de suicidio, se su perro trata de reanimarla, no, y bueno, le destruye su cara y le trasplantan la boca y la nariz, pero en este hombre a toda su cara.
Estamos conversando con el actor Ricardo Fernández a propósito de la obra La Aventura Invisible, que se está presentando en el Aula Magna del CEINA, el Centro de Extensión del Instituto Nacional. Esto hasta este fin de semana, así que hay que estar muy atento. Hasta el día domingo es la última función. Claro, son historias que tienen que ver con la identidad, pero en cada una también hay, de alguna forma, la posibilidad de nacer otra vez.
Exacto.
Y de empezar de cero, que es de alguna manera también una especie de metáfora, ¿no? De lo que a veces uno quisiera en la vida. Tener esa oportunidad de rehacer el pasado, o de simplemente empezar de cero, una especie como de hoja en blanco.
Sí, bueno, de hecho, se habla mucho de eso en la obra. Mi testimonio habla mucho de eso. Víctor es bien majadero a la hora de decir, ustedes no interpretan personajes, ustedes se hacen cargo le prestan voz a un testimonio de una persona real. Y sí, habla mucho de eso. Y se hace esa pregunta: ¿qué pasaría si uno tuviera la oportunidad de revivir parte de la vida de uno? Como en el caso de mi testimonio, con un rostro más joven, porque él muere con... Él tiene dos trasplantes. El segundo, o sea, pierde su primera cara es surrealista
decir, sí, no, así, sí, no, pero es verdad. Pero es una historia,
claro,
no, es una historia impactante.
Por una tontera, él toma unos antigripales, ponte tú, unos antibióticos que interfieren en el tratamiento que impide los rechazos de los órganos trasplantados. Yeah. Uh-huh. Entonces, la segunda cara era de un cabro de 22 años. Entonces, él, con 43 años, que fue cuando recibió el segundo trasplante, anda por la vida con una cara de un joven de 22 años. Claro. Y claro, y él se pregunta, ¿habría hecho una vida diferente si hubiera tenido, digamos, otra cara con este caso? Sí, es una obra bien... bien filosófica en ese sentido. Habla de eso, de la reconstrucción de las personas ante eventos tan extraordinarios como estos, no necesariamente tragedia, ¿no? Pero nos hace esa pregunta. ¿Cuán capaces somos de poder darle una... de volver a vivir la vida como queremos vivirla?
Claro, y cuál es efectivamente nuestra identidad, si es nuestra cara, si son nuestros recuerdos, si es nuestra autopercepción, digamos.
Claro, la pregunta es esa. De género. Exacto. ¿Qué es lo que nos hace humano? ¿Qué es lo que constituye la persona que soy?
Claro.
¿Qué es lo que me define? Mi cara, mis recuerdos, identificarme con otra persona que murió hace más de 100 años. Esas son las preguntas que hace, que son preguntas como súper de perogrullo, y que en general la gente se burla cuando uno dice quién soy yo, de dónde vengo y para dónde voy. Todas esas cosas están puestas ahí, y no son las preguntas, ese tipo de preguntas son las más difíciles de responder y de reflexionar, siento yo.
Ricardo, estamos conversando en los recuerdos con el actor Ricardo Fernández a propósito de La Aventura Invisible. Para un actor, interpretar personajes que son reales o que han sido reales, y que además tienen esta especie de duplicidad, ¿no es cierto? Esta pregunta por el quién soy yo, por la identidad. Yo me imagino que es un desafío distinto a, no sé, un personaje 100% de ficción, un personaje incluso, no sé, que puede ser del teatro de cualquier época.
Sí, siempre provoca una sensación muy especial cuando uno sabe que la persona está viva. Y curiosamente, como comentaba, en medio de los ensayos yo me enteré que había muerto este hombre. Uh-huh. A los 49 años. Ahí ocurren fenómenos, no sé, saber que uno está tratando de dar cuenta de algo tan esencial de una persona, porque lo que uno hace también a través de la interpretación de los personajes o encarar estos testimonios, en el fondo es tratar de tocar el alma de esa persona y representarla de algún modo. Entonces uno se genera como una cierta conexión. Es distinto cuando, como dices tú, cuando son personajes de ficción, incluso cuando están muertos también, uno siente un acercamiento que necesita de una cierta sacralidad para poder ser interpretado, porque sí, bueno, son las particularidades que tiene nuestro oficio, pero sí, se siente súper extraño, es muy especial la sensación.
Bueno, tú has trabajado en teatro, en cine, en televisión, en plataformas de streaming. El teatro, siempre cuando uno conversa con actores, tienen un cariño especial por el teatro y un compromiso también especial con el teatro. ¿Te pasa lo mismo también?
Sí.
¿Es de alguna manera el medio, la expresión artística que más te compromete y te acomoda? ¿O tal vez con la que disfrutas más?
Tiene que ver, bueno, en primer lugar, yo soy formado en el teatro, uh-huh. Entonces podemos decir que esa es mi casa matriz del oficio, está en el teatro. He hablado mucho de esto este último tiempo con colegas a propósito de una entrevista que le leí al Gabriel Ursúa, actor más joven que yo.
Sí. Estuvo hace poquito acá en el programa, Gabriel, a propósito del Hombre Elefante.
Obras muy similes. Uh-huh. Yo que lamentablemente no pude verla porque estábamos también con temporada nosotros. Pero bueno, y él decía que, entendiendo su buen momento actoral en televisión, decía que él no se engañaba al pensar que tenía un espacio en la televisión, por muy bien que le estuviera yendo, pero sí reconocía tener un espacio en el teatro. Y a mí me pasa lo mismo. Yo que ya llevo un rato en esto y sé cuando uno ocupa un espacio en un lugar, siento que el teatro tiene un genera una protección muy grande. Yo siento que le pertenezco y me pertenece. Y eso está dado también por mis colegas, con los colegas con los que he hecho teatro históricamente. Y eso es hay una mística diferente en el teatro.
Claro. Y pasa cuando uno se dedica o ha estado en distintos, en el caso de personas que trabajamos en medios de comunicación, que ha estado en distintos medios, que uno siente que uno de esos medios es su casa. Es su domicilio, digamos.
Exacto.
O tu hogar. ¿Te pasa eso con el teatro?
Me pasa eso desde la entrada al teatro hasta la convivencia. Un camarín, por ejemplo, en un teatro es fundamental. Cuando tú tienes un buen camarín, cuando te llevas bien con tus colegas, además se provoca una intimidad que es muy especial. Incluso se acaban las temporadas y uno de esos colegas no los viste mucho tiempo más y compartiste cosas muy íntimas. Entonces eso es lo que produce este oficio. Uno le pasa demasiado cerca a la gente, porque lo ve en situaciones muy particulares en términos emocionales, ¿no? Pasan todos los oficios, pero acá yo lo siento que es muy nítido. También en los camarines de cuando uno hace una teleserie, imagínate, estás con un colega entre 8, un año, a veces más.
Y muchas horas al día.
Muchas horas al día. Y cuando uno tiene una escena que son demandantes en términos emocionales, uno, por el rabillo del ojo, uno ve al compañero en un estado de humanidad que uno no lo vería en otras circunstancias. Entonces se genera mucha intimidad. Y en el teatro pasa mucho eso. Además, imagínate salir al escenario, lo que se provoca ahí, el terror de tener que sostener ese montaje con todo el placer que eso implica también, pero se generan vínculos muy poderosos.
Ahora, ¿cómo definirías tú el estado de salud del teatro hoy día en nuestro país? Nosotros acá en el programa hemos tenido en el último tiempo actores, actrices en distintas obras. Me ha llamado la atención que en general son temporadas bastante cortas. Son pocos los casos de temporadas un poquito más largas, pero claro, es difícil establecer exactamente cuál es ese estado, pero tú que estás desde adentro, digamos, ¿cómo lo sientes?
Mira, la otra vez hablaba con un amigo, esto a propósito de la brevedad de las temporadas en general, que están siendo muy breves. Antiguamente uno tenía temporadas de un mínimo de un mes y medio, si te iba bien dos, tres y seguías. Ahora son cada vez más breves. Yo me imagino que tiene que ver con criterios económicos, ¿no? Pero atenta contra una cosa fundamental del teatro, que es lo desechable. O sea, cuando uno hace teatro, lo que uno está defendiendo es la, con todo lo evanescente que es el oficio, es que es como la perpetuidad de lo que uno está haciendo, de generar, digamos, un impacto en la memoria de las personas, de tocar temas que puedan, digamos, que la gente pueda pueda reflexionar y generar un sentido crítico, o sea, un impacto más profundo, que es lo que uno, eso es lo que uno persigue haciendo este oficio. Y cuando las temporadas son más breves, ese espacio se estrecha y aparece este concepto maldito ya a esta altura, que el concepto de lo desechable, en donde no, uno realmente no puede tomar contacto real con las personas, con las cosas. Entonces siento que es súper peligroso que esté pasando eso. También, ya que hablábamos del hombre elefante con el Gabo Urzúa, también fueron súper cortes, le hablábamos la otra vez, no sé, es porque no da. No da al público, no da la programación, entonces hay que programar otras cosas para que el teatro tenga un flujo de gente. Es dramático, la verdad, porque uno, además, que proporcionalmente se trabaja infinitamente más de lo que la obra después está en cartelera, y eso es tremendo.
Ricardo Fernández, actor, uno de los protagonistas de La Aventura Invisible del Teatro de la Palabra, que se está presentando en el Centro de Extensión del Instituto Nacional hoy día a las 8 de la noche, mañana también el sábado en el mismo horario, y el día domingo ya la última función a las 19 horas. Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias a ti, a todos ustedes, y los esperamos en el teatro. Muchas gracias.
Gracias. Y nos vamos a la música. Este es Madness con Our House.
Playing up downstairs, sister's saying in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street.
Someone tells you that you've got to move
in the middle of our street. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
Tenemos que ir. Muchas gracias por habernos acompañado. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos. Y después Terapia Chilensis a las 8 de la noche, como todos los días. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien y sigan en la compañía de Radio Duna.